Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El engaño de los últimos días. Salmos 119, 165. Solamente quiero comenzar con este versículo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, tu palabra, y no hay para ellos tropiezo. Alguien diga amén. Vamos a repetir. Uno, en una voz fuerte. Dos y tres. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropieza. Si usted quiere caminar en paz en su vida, debes alimentarse diariamente con la palabra de Dios. Debes escuchar la palabra de Dios, debes leer la palabra de Dios, debes consumir la palabra de Dios, porque es la palabra que nos cambia. Alguien diga amén. El engaño de los últimos días. Un otro subtítulo, la gran apostasía. La gran apostasía. ¿Cuál es una apostasía? Una apostasía es una partido. ¿Es la palabra, Rolando, partida? Un éxodo, un grandísimo éxodo de personas. Yo creo que la manera que yo estoy leyendo la palabra de Dios en los últimos días que estamos viviendo, tal vez antes las iglesias estaban repletas, estaban llenas, pero yo creo que uno de los señales de la segunda venida de Cristo es mucha gente va a apartar, partir de su fe, va a salir, va a cambiar su manera de pensar. Dele, ¿sabes? Por causa de la pandemia, todas las iglesias en todas las partes del mundo, las megas iglesias, las iglesias tan chiquitas, su existencia han cambiado por la pandemia. Entonces el enemigo tiene un plan, pero Dios tiene un plan más grande. Alguien diga amén. Entonces quiero hablar acerca de esto, el engaño de los últimos días, la gran apostasía. A medida de que todos continuamos en este viaje llamamos vida, todos debemos ser conscientes de los obstáculos del camino. Hay obstáculos. Una cosa es saber que eres salvo, pero otra cosa es ser consciente del hecho de que hay un enemigo de tu alma, Satanás, que va a hacer todo lo posible para tratar de robar su salvación y para evitar que termines tu carrera. ¿Tú crees que existe un enemigo que puede robar nuestra salvación? Bueno, no en contra de nuestra voluntad, pero si nosotros cedemos, entregamos nuestra voluntad a Dios. Quiero decirles algo. En el libro de Hebreos, la palabra de Dios dice: si menospreciamos el sacrificio de Cristo, entonces no hay más sacrificio para nosotros. Está diciendo en otras palabras que nosotros sí podemos perder nuestra salvación. Si estamos caminando a nuestra salvación, si sabemos cuál es la verdad, si estamos leyendo y practicando por un tiempo la verdad, pero después de un momento decidimos de tomar un otro giro, un otro camino, diciendo que ya, Dios, no necesito más, no quiero más de ti, entonces el poder de la cruz no es para esta persona. Nosotros sí podemos perder nuestra salvación, es posible, pero solamente con nuestra decisión, solamente. En los círculos cristianos por muchos, muchos años hay un dicho. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Una vez salvo, siempre salvo. Yo he escuchado, porque yo tengo al Señor, yo estoy caminando mi salvación muchos años. Pero esto no es la verdad. La palabra de Dios dice que sí podemos perder nuestra salvación. Pero en nombre de Jesús, ninguno de ustedes van a perder su salvación. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. No lo va a perder. No lo va a perder. Porque aquí hay gente que ama a Dios, que ama su palabra. Y son obedientes. Amén. La escritura que voy a leer para mí es una de las escrituras, uno de los versículos más poderosos y que tiene más información para nosotros en el Nuevo Testamento. Y muchas veces menospreciamos el poder de un versículo. Pero vamos a ver, por favor, ahora de primero de Timoteo 4:1. En la Nueva Traducción Viviente, primero de Timoteo 4:1, que dice: ahora viene el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Nos dice claramente, diga claramente, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Entonces es un hecho. El Pablo está diciendo, esto va a pasar. Esto va a pasar. El espíritu, por favor, ponga otra vez. Estoy hablando en inglés. Ahora bien, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. De la fe, diga fe verdadera. Diga la fe verdadera. Wow. Esta escritura habla explícitamente sobre apostasía, sobre un gran éxodo de muchas personas creyentes que una vez estuvieron dentro de la iglesia de Dios, pero luego partirán. Cuando Pablo dijo, en los postreros tiempos algunos se apostatarán o apartarán de la fe verdadera, dice, tú y yo debemos entender que Pablo no estaba hablando de cualquier fe. Él no estaba hablando de la fe para recibir una sanidad que existe. Él no estaba hablando de la fe por milagros. Él no estaba hablando de la fe que necesitamos para nuestras finanzas. Pero aquí en esta traducción dice la fe verdadera. Y Él está hablando de la fe para ser salvo. Él está hablando de la fe que nos guía a creer en el Señor Jesucristo. Él estaba hablando de esta fe que nos guía, que nos lleva a la salvación. Alguien diga amén. Entonces, esta es la fe verdadera. Hay diferentes niveles de fe, pero esa es la fe, hermanos, escúcheme. Para mí, esa es la fe más importante. Creyendo en el poder de la cruz, creyendo en el poder de la sangre de Jesús, creyendo que este poder, este sacrificio, el Hijo de Dios, tiene el poder para salvarnos. Alguien diga amén. Y dice en los últimos tiempos, algunos van a apartarse de eso. Es interesante, ¿cómo es posible para mí cuando yo entendí que yo estuve en camino al infierno antes de conocer al Señor? Y el día de mi salvación yo entendí algo. Dios me llevó de un lado a otro lado, de la muerte a la vida. Esto fue una revelación para mí y un día de gozo, de alegría para mí también. Porque yo sabía, mira, yo estuve en la iglesia católica por muchos años. Mi mamá viene de 14 generaciones de Irlanda, de los católicos. Entonces, por muchos años yo estuve caminando en esta religión, pero yo no sabía nada de la salvación. Ahora yo sé que yo soy salvo. Alguien diga amén. Mira a la persona a su lado y diga, ahora yo sé que yo soy salvo. Amén. ¿Qué tan importante es de saber que eres salvo? ¿Qué tan importante que cuando testificamos de la gente, que testificamos con una actitud que yo sé, que yo sé, que yo sé por la fe, estoy salvo? ¿Cuántos están salvos? Levanten la mano. Si no, vamos a orar después. ¿Amén? Aleluya. Pablo estaba hablando de nuestra fe en el poder de la cruz de Jesucristo, en el arrepentimiento que viene con ella, que nos lleva a la salvación, que nos lleva a la salvación. Vamos ahorita, no necesitamos esta parte. Filipenses 2, 12. Filipenses 2 y 12, por favor. Escucha lo que dice la palabra. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O trabajas en vuestra salvación con temor y temblor. O caminas en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué el Pablo está hablando de temor y temblor? Si estamos salvos, debemos estar súper confiados, tal vez demasiado confiados, que todo está bien. No, lo que él estaba refiriendo el santo temor de Dios. No debemos menospreciar o demasiado confiar que nuestra salvación es un hecho, sea lo que sea. Yo puedo salir el día de mañana y vivir como el diablo, pero estoy salvo. Yo puedo desobedecer cada mandamiento, pero no importa, estoy salvo. Esa es una mentira. con nuestra conciencia nosotros debemos caminar. No estoy diciendo que nunca vas a pegar. Y siempre nosotros tenemos nuestro abogado, el Señor Jesús, a la diestra del Padre. Pero esto no puede decir que podemos, por propósito, pecar todos los días pensando que ya algún día me voy de este mundo maldito. Este mundo no es maldito, este mundo es bendecido por Dios. Pero tenemos que caminar con el santo temor de Dios en nuestra salvación. Tenemos que acordar siempre lo que Cristo hizo para nosotros. Tenemos que pensar, tenemos que estar agradecidos. Gracias, Señor. Eres mi Salvador, eres mi Redentor, eres mi Rey. Eres todo para mí. Alguien diga amén. Para mí es interesante que no solamente en esta traducción, pero en muchas traducciones de Filipenses 2 y 12, dice trabajar en su salvación con temor y temblor. Pero no es así. Es aquí y aquí. Sabiendo que yo sirvo a un Dios santo, yo voy a hacer con todas mis fuerzas, con toda mi intención a caminar una vida santa. Alguien diga amén. El camino de la santidad es el camino del cristiano. No estoy diciendo que nunca vamos a fallar. Estoy seguro que vamos a fallar. Si no en cosas morales, tal vez en nuestra mente, con nuestros ojos, pero siempre vamos a fallar, pero no constantemente, porque una persona que es nacido de nuevo es una persona que tiene un nuevo aspecto. Y hermanos, escúchenme, ustedes y yo necesitamos comunión continua con el Espíritu Santo. Alguien diga amén. Ponga la mano derecha sobre su corazón y diga, ¿cómo necesito una comunión con mi Espíritu Santo? Gracias, Señor. Tenemos que estar cerca de Él día tras día, mes tras mes, año tras año. Él es nuestro consolador, Él es el Espíritu de verdad. Él es la persona que realmente es nuestro termómetro en nuestra vida. Amén. Escuche esto. ¿Sabes cuando Pablo estaba hablando de caminar a nuestra salvación con temor y temblor? Esto significa que nunca debemos sentirnos tan cómodos en nuestra salvación, que nos volvemos orgullosos o llenos de vanagloria. Nunca debemos llegar al punto en que dejamos de trabajar para el Señor. Si podemos ver, yo sé, no está en mis notas, por favor, medios. Primero de Corintios 10, 12, Nueva Traducción Viviente. Primero de Corintios 10, 12. Nueva Traducción Viviente, por favor, cuando estamos, podemos leer. Gracias, Señor. Si ustedes piensan, Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no. A veces somos prepotentes también, orgullosos, somos mejores que la gente en el mundo. Tenemos Cristo, wow. Asistimos a comunidad de fe, donde levantamos nuestras manos y hablamos en lenguas. ¡Qué lindo! Pero la palabra de Dios dice que nunca debemos llegar al punto donde estamos tan cómodos, orgullosos, prepotentes, que pensamos que es un hecho ya. Es un hecho. Sí es un hecho. El sacrificio en la cruz es un hecho. Nuestra salvación es un hecho. Pero tenemos que caminar con temor y temblor también, sabiendo que somos humanos también, que este cuerpo, esta persona, soy frágil, pero gloria a Dios que yo tengo el Espíritu Santo en mi vida. Yo tengo la palabra de Dios, yo tengo el nombre de Cristo, yo tengo también su sangre para cubrirme diariamente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Amén. Nuestra salvación no es algo que puede dejar solo para crecer y madurar por sí mismo, sin que trabajemos en él ya diariamente. Tenemos que trabajar en nuestro carácter. ¿Cuántos de ustedes tienen que trabajar en su carácter? Levanta las manos y los pies y los dedos y todo. En este fin de semana estuve trabajando mi carácter porque con mi familia, con mis queridos. Ellos saben, algunos saben el lado santo de Pastor David, pero otros saben el otro lado. Pobrecitos. Entonces, por eso tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Muchos de nosotros tenemos nuestra mascarilla de, no estoy hablando de esta mascarilla, esta máscara, gracias, de la iglesia, donde todo está viendo, todo está lindo. Esa es la máscara. Hola, gloria a Dios, que el Señor le bendiga, bendito sea. Por el otro lado, hay el otro máscara que el diablo está tratando de controlar. Entonces, constantemente, como Pablo dijo, es una pelea en nuestra alma. Pero siempre vamos a ganar en Cristo Jesús esta pelea, amén. Y las esposas, mujeres, dice. Los hombres, maridos, dice. Diga, siempre vamos a ganar. Este que estamos leyendo de Filipenses 2, quiero decirles algo. En Filipenses 2, capítulo 2, su tema de este capítulo era sobre brillando para Cristo. Y nosotros debemos brillar para Cristo. Debemos brillar como el Señor Jesús dijo, para que los demás, ellos puedan ver en nosotros la gloria del Señor y alabar a su Padre. Es importante que nosotros tenemos este brillo del Señor. Pero este brillo del Señor no debe ser falso. Debe ser genuino, debe ser algo real. ¿Por cuántos años? Yo conozco al Señor a 40 y pico de años, y yo me acuerdo desde antes, había muchos hipócritas en la iglesia de Cristo Jesús, comenzando con Pastor David. Siempre con una cara de yo soy santo, 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 y en la casa otra cosa. Santo, santo, santo aquí, pero en la otra casa, como diablo a veces, alguien diga amén. Es una lucha. Es una lucha. Pero con el ayuda del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a ganar la lucha. Amén. Aleluya. Usted puede ser capaz de falsificar su luz, como lo hacen algunas personas, pero no con Dios y no con los cristianos maduros. Esta gran luz de nuestro testimonio debe ser legítimo y deben atraer la gente a Cristo, porque viene esta luz con el poder de Dios. Viene esta luz con el poder de Dios. ¿Y cómo podemos conseguir esta luz, pastor? ¿Cómo podemos mantener que nuestro cuerpo, que nuestro templo del Espíritu Santo está lleno de esta luz? Yo voy a decirles cómo, siempre orando y buscando todos los días a Dios. Orando y buscando en la mañana. No debemos salir de la casa sin tener un tiempo con el Señor. Antes que tienes tiempo con tu jefe, antes que estás en la clase de la universidad o el colegio, antes que cualquier cosa, nosotros necesitamos tiempo con Dios. No puedo enfatizarlo más que tan importante es tener el tiempo con Dios en la mañana. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. ¿Sabe? Su día va a cambiar. Su actitud va a cambiar. Su genio va a cambiar. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Nuestro genio también es salvo, pero tiene que cambiar a veces con temor y temblor. Amén. ¿Cuántas veces yo estuve en Supermaxi o en un lugar público y mi genio estaba fuera de su lugar, estaba fuera de orden? Y de repente casi salió de mi boca algo que no debe salir. No estoy hablando de profanidad por si acaso, pero palabras no llenas de amor. Cuando de repente yo veo una persona cruzando mi de frente a mí. Hola pastor, ¿cómo estás? Que el Señor le bendiga. El Espíritu Santo me salvó. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia también? Una vez estoy manejando cerca de la calle América y había un hermano delante de mí y yo estuve atrás de él Yo dije, ese es un hermano de la iglesia. Yo quiero darle un señal, quiero llamar su atención. Yo hizo pip, pip, así. Y también él me dio una señal con su dedo en el así. Y después él me vio que era el pastor David y se fue escapando la escena de wow. Entonces tenemos que controlarnos. Y que tengo que controlarme. Mira a la persona a su lado y diga, tienes que controlarte. Las parejas están peleando ahora. Juan 12:32. Reina Valera, Juan 12:32. Y yo, Cristo está hablando, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué está hablando? Jesús estaba hablando aquí cuando él fue elevado físicamente, cuando colgaba en la cruz. Nosotros también debemos levantar a Cristo diariamente, diariamente. Creo que mientras caminamos fielmente en nuestra salvación y demostramos la vida, la muerte y la resurrección de Cristo y en nosotros, en nuestro estilo de vida, que el peligro de la apostasía o el peligro de alejarnos de nuestra propia salvación desaparecerá. Nosotros como el pueblo de Dios debemos hacer prioridades en nuestras vidas y debemos apartarnos del amor de este mundo. Esa es una cosa que yo tengo que tocar. Debemos apartarnos del amor del mundo. Diga, yo debo apartarme del amor de este mundo. Es el único mundo que conocemos. Es natural, es normal, pastor. Todos quieren mejorar sus vidas y tener una casa más bonita o una casa, un nuevo auto. Quieren que sus hijos estén los mejores de los colegios, de las universidades. Tal vez hasta ahora estas han sido las metas humanas. Pero hermanos, estamos en un tiempo diferente. Y tenemos, aunque yo no conozco físicamente los cielos, yo no conozco la próxima vida. Yo sé que 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 la vida que me está esperando es un millón de veces mejor que esta vida. Alguien diga amén. Hay algo en mi corazón que dice, David, esto no tiene nada que ver. El Señor me dijo una vez, si tú piensas que esta vida es tan maravillosa, cuando tú veas el otro lado de la eternidad, vas a ver que esta vida es como una basurero. Eso es lo que me dijo el Espíritu Santo. Pero hasta entonces yo voy a vivir en este basurero en el nombre de Jesús. Amén. Algunos de ustedes que me están escuchando esta mañana con mucho respeto y cariño, alguno de ustedes ama este mundo con una intensidad. Y yo les digo una con todo mi corazón, suelta de tu corazón sus amores en esta vida. No estoy hablando de personas. Suelta el amor para este mundo, porque poco a poco el Señor está trayéndonos un lugar donde no hay lágrimas, donde no hay temor, donde no hay enfermedades, donde no hay cosas terribles, solamente hay la gloria del Señor, donde hay calles de oro, donde hay casas espectaculares, mansiones, y donde todos los días escuchamos coros y coros de ángeles con la presencia de Dios. Alguien diga amén. Eso es lo que está esperándonos. Amén. Otra vez, algunos de ustedes que me están escuchando ya tienen un intenso amor para esta vida. Tal vez cuando yo tenía 18 años o 20 años o 21 años o 22 años, yo tuve este intenso amor. Ahora no. He madurado. Yo conozco al Señor. Yo sé que yo sé que yo sé que el otro lado es algo que ni podemos imaginar ahorita. Alguien diga amén. Wow. No te preocupes. Vamos al primero de Juan 2, 15 a 17. Primero de Juan 2, 15 a 17, Nueva Traducción Viviente. No ama este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando ama el mundo no tiene el amor del Padre en ustedes. Siguen, por favor. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo para el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba. ¡Wow! ¡Qué pena! Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace, el o ella que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. Diga para siempre. Diga para siempre. Para siempre. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Para siempre. Por el otro lado, las cosas que nos separan de este mundo y nos impedirá anhelar este mundo, la cosa más importante es un intenso amor por las cosas de Dios. Un intenso amor para Dios. ¿Sabes? Una de las sorpresas más grandes en los próximos días, vamos a tener un clase para la gente que está preparando su matrimonio. Y una de las primeras cosas que hemos hablado con las parejas, los novios, es que su primer amor no es tu novio o tu novia. Nuestro primer amor en nuestra fe es Dios. Y por algunos novios eso es difícil para tragar, difícil para entender, porque el amor, y ustedes han sido criados con estas novelas de Venezuela, de Argentina y algunas de Ecuador, pero son más o menos. Chiste nomás. Y ese es el amor. No, ese es el engaño. El amor es algo más duradero. El amor es algo que vale para siempre. El amor es el amor de un padre que han sacrificado a su único hijo para nosotros, para que podamos vivir eternamente. Ese es el amor. Alguien diga amén. Nosotros sabemos de las estadísticas, aún en Quito, de los divorcios, que el amor de las novelas no es un amor verdadero, es un amor temporal. ¿Cuántos pueden decir amén? Ustedes saben de qué estoy hablando, son latinos. Yo fui trasladado aquí, pero ustedes han nacido aquí y ustedes son latinos con sangre caliente, ya saben de qué estoy hablando. Pero vamos a hablar de la verdad. Mira a la persona a su lado y diga, vamos a hablar de la verdad. Amén. La Biblia dice que muchos serán engañados, pensando que su mediocre servicio a Dios será suficiente para ganar sus recompensas eternas, pero descubrirán que estaban, pero bien equivocados. Qué triste será. La Biblia dice que muchos serán engañados, pensando que su mediocre servicio a Dios será suficiente para ganar sus recompensas eternas, pero descubrirán que estaban equivocados. Si podemos ver una vez más un versículo que no está en mis notas, Mateo 7, 21 a 23. Mateo 7, 21 a 23. Reina Valera está bien por si acaso. Mateo 7, 21 a 23. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios aquí. Mateo 7, 21, 23. Hoy día, en este culto, por favor, porque el genio de Pastor David está saliendo. No. Rolando, ayúdame a leer estos versículos, por favor. ¿Qué dice la palabra aquí?
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Hasta 23.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
Wow. Para los predicadores, para los pastores, para los evangelistas, apóstoles, profetas, lo que sea, etcétera. Los maestros. La Biblia dice que los maestros van a tener la mayor condenación. Pero cuando yo leo esto, yo siento el santo temor de Dios, porque nosotros pensando que hemos hecho, aunque tal, un momento yo he echado un demonio, yo pensé, bueno, yo tengo mi puesto en los cielos, está garantizado. No es así. Tenemos que caminar nuestra salvación con temor y temblor, y tenemos que alcanzar un lugar donde hemos hecho todo lo que podemos, no confiados, pero con el temor de Dios en nuestro corazón. Y allí es donde vamos a ganar nuestro premio de la eternidad. ¿Cuántos pueden decir amén? Estoy por terminar. Segundo de Timoteo, mismo capítulo, pero otro libro. Segundo de Timoteo 4, 3 y 4, Reina Valera. Segundo Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o lujurias o deseos. Sigan, por favor. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán las fábulas. El Pablo está hablando de los tiempos que estamos viviendo, que déjeme explicar exactamente lo que él está diciendo. ¿Por qué la gente se alejará de la verdad que habían conocido durante años? La verdad que habían aprendido de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Hermanos, yo estuve en reuniones, en coliseos, donde nadie podía negar que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios está caminando arriba, abajo. Había gritos, personas que están siendo liberados de demonios. Había multitudes de gente que han recibido su sanidad. Escuché una palabra que cambió mi vida. Yo sentí que, ¿cómo es posible que alguien pueda negar a este Dios? ¿Cómo es posible? Caminando en esas experiencias, hermanos, cuando yo comencé en el Señor, yo estuve en una iglesia, voy a decir la verdad, en Ohio, en una iglesia, una asamblea de Dios que predicaba la palabra, pero la iglesia estaba muerta. No había señales, no había nada, ni una mención del Espíritu Santo. Yo no sé por qué, porque supuestamente las asambleas creían el mover del Espíritu Santo, pero en mi tiempo no. Yo caminé en un tiempo donde yo no podía negar la existencia de Dios, ni negar la existencia del Espíritu Santo, de su fuego, de su poder. Temblando, sentí más que piel de gallina. Yo sentí algo que penetró hasta mi alma. O como dice en el libro de Jeremías, un fuego que subió mis huesos. Así. Yo no puedo negar lo que he experimentado. Yo no puedo negar la presencia de Dios. No puedo. Pero hay personas que han pasado por lo mismo, las mismas experiencias. Pero ¿cuáles son las razones que estas personas pueden dejar la fe, pueden dejar el Dios poderoso, pueden dejar el poder, el fuego del Espíritu Santo? Hay muchas razones, pero una de las razones principales es esta: la verdad puede haberse vuelto obsoleta y inconveniente para su estilo de vida. Tal vez simplemente estaban cansados de pagar el precio de seguir a Jesús. Lo siento mucho para esta gente. Sabes, la vida de un cristiano es una vida de servicio. Y nosotros tenemos células, grupos de hogar, lo que usted quiere decir. Y hay personas que han salido de esta iglesia diciendo que aquí están las llaves, en otras palabras, de mi célula, no quiero más. Es mucho para mí, yo no quiero servir. Sabiendo que Dios viene, que Cristo viene, no quiero más. Solamente son mi familia, mis cuatro y nadie más. En otras palabras, quieren vivir en un egoísmo tenaz, sabiendo de los premios que está esperando los creyentes fieles. Hay premios, hermanos. Si usted está enamorado con esta vida, piense por dos veces, como la pandemia, las cosas que pasó. Esta vida puede terminar como una nube y después vamos a estar en su presencia. Y cuando estamos en su presencia, no podemos negociar ni mentir, desnudos, lo que sea, porque Él es Dios. En este momento vamos a dar cuentas por lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. ¿Cuántos de ustedes me entienden lo que estoy diciendo? Pero en los días, por eso yo les digo, el engaño de los últimos tiempos, el evangelio de conveniencia está siendo predicado. No tenemos que hacer nada, solamente tenemos que citar una oración. Estamos bien, ya, estamos súper bien, ya. No es así. Hay un balance, y vamos a ver un balance en el tribunal de Cristo. El mundo va a ser juzgado en el trono blanco de Dios, pero nosotros también. Y en este juicio, Dios va a decir, o Jesús va a decir: ¿has hecho algo o no has hecho nada? Algunos de nosotros pensamos que vamos a entrar a la eternidad con uñas y dientes. Esto no es lo que Dios quiere. En el tiempo que estamos viviendo, hay cristianos que están comprando esta mentira. Que las personas transgéneros tenemos que aceptar. Es un parte de nuestra realidad, es un tiempo nuevo. Tenemos que aceptar millones y millones, si no sean mil millones de abortos sobre el mundo. Tenemos que aceptar. No, la Biblia no dice eso. ¿Por qué tenemos que aceptar? ¿Por qué? El engaño de los últimos días está obligándonos. La sociedad está obligándonos de aceptar algo que no es. Hermanos, en esta iglesia no aceptamos el engaño en el nombre de Jesús. Yo no acepto y ustedes no deben aceptar. La palabra es la palabra, vive eficaz y nunca va a cambiar. Es nuestro bosquejo, es nuestro termómetro, es nuestro imán. Nunca va a cambiar. Matrimonios del mismo sexo, no tenemos y no debemos aceptar. ¿Desde cuándo dice la palabra que un hombre y una mujer pueden cambiar su sexo porque no le gusta? O más, perdón la expresión, más estupidez. Que un niño, yo estoy leyendo en las noticias en los Estados Unidos, tenemos que orar mucho para Gringolandia. Una mamá está dando permiso para sujetar su hijo de 5 años de una operación de cambiar su sexo, mutilando a su bebé. ¿Qué madre puede ser eso? ¿Qué padre puede ser? Es el tiempo de engaño. Es el tiempo de todo está bien. ¿Quieres saber algo? Esto no comenzó ahora. Esto comenzó 1933, cuando Adolfo Hitler subió y tomó el poder después de casi toda Europa. Él tenía doctores que se llamaban en ese tiempo carniceros, porque ellos mutilaban cuerpos, experimentando, tratando de cambiar sexos con cuchillos y todo esto, sin anestesia. ¡Qué monstruo! Pero en los colegios ahorita ni se enseña sobre el holocausto. Es como ya los chicos no saben nada. Yo estoy aquí para decirles algo. Todo eso es la verdad. Nada es nuevo bajo el sol. Si tu hijo, tu hija quieren cambiar su sexo, tú tienes que decir todo con amor lo que dice la palabra de Dios. Pero la respuesta es no. Oren. Yo tengo un miembro de mi familia que tiene una hija que está en sus 20 y está en el proceso de cambiar su sexo. Es una mujer que está tomando, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Hormonas. Gracias a Dios que no han tenido la operación, pero su voz han cambiado. Y un poquito de barba. Y no es chiste, no es ni nada es chistoso. Esta gente necesita a Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Y nosotros debemos ser la luz del mundo. El engaño de los últimos días es un engaño tan grande. Es como todo el mundo han vuelto loco. No loco, loquísimo. Hay cosas que no escuchamos hace 10, 20 años. Pero hay un otro lado. Pero los que son sabios y enseñará la justicia a muchos resplandecerán como las estrellas. Daniel 12 y 3. Daniel 12 y 3. Los sabios resplandecerán. Ustedes son los sabios. Alguien diga amén. Tan brillantes como el cielo y quienes conducen a muchos a la justicia que llevan a la salvación brillarán como estrellas para siempre. Alguien diga amén. Este es nuestro destino. Este es nuestro destino. ¿Cuántos pueden decir amén? Esa es la palabra que Dios me dio para esta mañana, para ustedes. ¿Y sabes una cosa? Pero pastor, estás diciendo que no podemos planificar nuestras vidas. Planifica su vida. Pero siempre sus planes son sujetos a los planes de Dios. Hay personas que están planificando su carrera, su educación. En algunos casos, que esos planes nunca sucederán. ¿Por qué? Porque nuestros planes están sujetos a los planes de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Y las parejas diciendo, pastor, tal vez ya estoy casándome el día de mañana, tal vez puede tener mi hijo, mi primer hijo. 2, 3, 4, 5 años. Qué feliz por sus planes. ¿Qué pasará si el Cristo viene en un año? La palabra dice que debemos multiplicar. Es un parte de la creación. Entonces, parejas, si ustedes están casándose para no tener hijos, hable con Dios. Porque un parte del plan del matrimonio es tener hijos. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Esa no es una gran novela. Esa es la palabra de fe. Esa es la palabra de Dios. Desde el principio hasta el fin. Él es el alfa y omega. Él es el autor de nuestra vida. Él es el autor de esta palabra. Él es el autor de la salvación. Él es el rey del universo. Y no hay ningún igual a Él. Alguien diga amén. Vamos a dar. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cierre los ojos, por favor. Gracias por su paciencia. Padre bendito, yo sé que los tiempos que estamos viviendo son tiempos engañosos. Son tiempos de una gran apostasía donde gente está saliendo. Hay gente que han salido de Comunidad Fe. Hay gente que han salido de muchas iglesias aquí en Colombia, en Perú, en América Latina, Señor, en los estados, en Europa, en Asia, en Canadá, Señor, en África, Señor, en Australia, Señor, en todos los lados, en la China. Señor, pero el hombre es mentiroso y tú eres la verdad, Señor. Lo que hemos aprendido desde el principio no vamos a tirar, no vamos a dejar. Algunos de ustedes tal vez han sido engañados por los últimos engaños. Quiero orar para las personas que dicen, pastor, sí siento que en alguna manera el engaño ha entrado a mi casa, han entrado a mi corazón, han entrado a la vida de mis hijos, han entrado a la vida de mis parientes, han entrado a la vida de amigos que son creyentes. Sí, Señor, sí están pasado. Yo he sido tentado para creer lo que dice la sociedad. Hermanos, sea lo que sea, algún día va a haber un juicio muy grande por los millones y millones y millones de abortos en el mundo, porque la vida para Dios es preciosa. La vida es preciosa para el Señor. Entonces, para ustedes, tal vez mujeres que están aquí, por ignorancia, tal vez en una vez en su vida han tenido un aborto o algo así, Dios es un Dios de perdón. Pero tenemos que dejar esos caminos de engaño y tenemos que seguir adelante. Para tal vez algunas personas que están viviendo como pareja con alguien del mismo sexo, ese es un engaño. Por alguna persona que piense que voy a los Estados Unidos de Europa para cambiar mi género, ese es un engaño. Todo esto son engaños. Para la gente que amen demasiado este mundo, que abraza este mundo como su salvación, ese es un engaño. Porque el amor más grande que cualquier otro es el amor de Dios. Si usted está aquí, dice: pastor, yo he luchado con el engaño en mi vida, por favor, ora por mí. Si usted siente que en alguna manera, con una puerta, con una ventana, algún tipo de engaño ha entrado a su vida y usted quiere en oración, yo quiero decirles rápido, en este momento, póngase de pie ahora. 1, 2 y 3. Rápido, 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 rápido. Lo que pasa es, el engaño es un espíritu nomás. Y nosotros podemos tratar con ese espíritu y poner este espíritu en su lugar. Pero cuando tratamos con el Espíritu Santo es Dios. Y nadie puede tratar con Él, porque Él contiene la verdad. Él tiene la verdad. Esperamos un momento más. Si alguien más que estaba bailando, jugando con cosas que no son la verdad, con engaños, ponte de pie, rápido, por favor. Rápido, rápido, rápido. Ese es el momento. Ese es el momento. Ese es el momento. Ah, Dios me va a perdonar. Ya, yo sé que estoy casado, pero voy a visitar de vez en cuando este prostíbulo, o voy a tener una, ¿cuál es la palabra? Aventura. No importa, porque algo, porque el día siguiente voy a pedir perdón. No, su salvación no es tan casual. Dios sabe que no somos perfectos, pero no podemos seguir pecando cuando conocemos la verdad. ¿Hay alguien más? Arriba. Las personas que están de pie, levanta las manos. Diga: Señor Jesús, todo a ti te entrego. Mis luchas, los engaños que han entrado en mi corazón, yo entrego a ti y te pido perdón. Perdóname, Señor, por creer lo que no es, por creer lo que no es correcto. En este día yo quiero abrazar la verdad tuya. Quiero abrazar la verdad de tu palabra. Quiero caminar diferente en este día. Yo entrego todas mis luchas, todos los engaños que he creído, todos los engaños que he aceptado, entrego en sus manos. Diga: Señor Jesús, te voy a servir todos los días de mi vida. Quita de mi mente, quita de mi corazón todos los engaños que han entrado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y todos dicen: amén, amén. Gracias, Señor. Se pueden tomar su asiento. El otro engaño que debemos aceptar y entender es que algunas personas me han dicho: pastor, yo me acuerdo a mi abuela o bisabuela estaba hablando hace 30, 40 años de los últimos días. Ya, yo creo que tenemos 100, 200, 500 años más. Ese es un engaño también. Porque sabes que dijo Jesús: sean pendientes los tiempos y las señales. Abre los ojos lo que está pasando, comunidad de fe. Abre los ojos. ¿Cuándo tuvimos una pandemia que afectaba al mundo como este último? ¿Cuándo? ¿Cuándo escuchamos de tantos terremotos y cambios de clima terribles? ¿Cuándo escuchamos de tantas guerras y rumores de guerras? Hermanos, ahora todo el mundo está en el mismo barco, quieren pelear, quieren tener una guerra con su vecino. Estoy hablando de países. Ese es un engaño que yo tengo todo el tiempo. Debemos vivir como ya viene Cristo. no amas tu mundo, no amas tu vida, no amas las cosas que tiene. Voy a decir esto para Maná del Cielo: no amas todo lo que tienes en su closet. No estés enamorado con su ropa. Ya vamos a sacar algunos zapatos y ropa y vamos a entregar a las personas que realmente necesitan. Algunos de ustedes tienen closets que están demasiado llenos. Yo sé, porque este fue mi caso también. Alguien diga amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.